Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender. Escuchen la linterna por si acaso. Lo de las elecciones el 20 de diciembre no era una promesa, sino una decisión que se venía gestando en el Partido Popular y sobre todo en la cabeza del presidente del gobierno desde la pasada primavera, antes de las elecciones municipales y autonómicas. Esa fecha, una muy buena fecha en palabras del presidente allá por el mes de abril, estaba tachada en el calendario, como hemos ido contando en la linterna y sobre todo en el tiempo confidencial con Jauregui y Quevedo desde ese momento, desde abril. El 20 de diciembre serán las elecciones generales y el nuevo Parlamento se reunirá el 14 de enero del año que viene. Antes el gobierno tiene que aprobar el decreto de disolución de las Cortes el 26 de octubre. La semana anterior, los presupuestos generales del año 16 serán un hecho y estarán preparados para entrar en vigor el 1 de enero. La campaña electoral comenzará el 4 de diciembre, antes del puente de la Inmaculada Constitución. Será el comienzo de esa campaña, entre el 4 y el 18 de diciembre. Hay pesimismo en el PP, todo lo contrario en el PSOE, incertidumbre en Podemos y algo de euforia en Ciudadanos, así a bote pronto, después de la semana de las elecciones catalanas. Ciudadanos que se ve fuerte tras el éxito indiscutible de las elecciones en Cataluña. Albert Rivera ha convertido a su partido en una realidad consolidada en Cataluña y pendiente de reválida en el resto de España. Reválida después del primer examen de municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. Anda sobrado Rivera, ¿eh? Porque sabe del poder adquirido al quitar o poner presidentes autonómicos y alcaldes, porque la mayoría, por ejemplo, de los dirigentes del Partido Popular que son presidentes autonómicos lo son gracias a la abstención o el apoyo de Ciudadanos, y los alcaldes también. Ciudadanos es un partido a estrenar en cuanto al poder, cuanto al manejo del poder, la toma de decisiones, no así en la oposición. Una cosa es que coloquen a presidentes y alcaldes de otro partido, Partido Popular o Partido Socialista en Andalucía, y en función de eso varían las condiciones de apoyo unos a otros, y los demás es gobernar y tomar decisiones. En eso no están. Albert Rivera se sabe querido por unos y por otros, y unos y otros, los del PP y el PSOE, tantean en estos días el futuro, convencidos de que los escaños de Ciudadanos serán necesarios para la formación de un gobierno, del gobierno que tiene que empezar a formarse a partir del 14 de enero. Para despejar dudas, Albert Rivera ha recordado hoy que solo entrarán en un gobierno que presida Ciudadanos, es decir, él. Él solo entrará en el gobierno que presida él. Ha hablado de ello Rivera en Hospitalet, lo ha dicho en catalán y escuchamos sus palabras dobladas al castellano.
Nosotros no pensamos ni tenemos en la cabeza formar parte de un gobierno que encabecen otros candidatos u otros presidentes, porque sería participar en un proyecto en el que no creemos. Otra cosa es que seamos una oposición responsable y podamos llegar a acuerdos puntuales. Hay que asumir que si no ganamos, los ciudadanos también nos van a pedir un papel importante.
Hay una especie de alergia a mojarse en un gobierno de coalición. En España es una especie no conocida, porque repele a los partidos ponerse a gobernar con otro como si fuera algo contagioso. Pero en el caso de Rivera resulta sorprendente porque al final, si se cumple todo lo que dice y lo que se dice en las encuestas, no tocará poder si se mantiene esa línea de solo apoyar. Yo apoyo y me retiro. Tampoco puede pretender que un grupo mayor le apoye a él para hacer un gobierno en solitario de una minoría. Si se va a unas elecciones, se supone que es para gobernar solo con los demás. Seguramente una coalición sea un ejemplo de regeneración en la historia de la democracia en España. Y estamos necesitados de acuerdos y de renovaciones y de regeneración. Rivera predica todo ello, pero luego dice que si llega la oportunidad se queda atrás mirando. Y mirando cómo se equivoca otro. Y sin desgastarse. Aquí no hay que gastarse. Aquí nadie quiere gastarse. La pregunta es si se respetará la lista más votada y al candidato después de las elecciones del 20 de diciembre. Rivera pide democracia interna al PSOE y al PP. Y hombre, esto más que una exigencia parece una injerencia, ¿no? A la hora de negociar. Oiga, usted haga lo que yo digo en su casa, ¿no? Juzguen los electores cómo son las casas de cada uno y en función de los votos se negocia. Hay quien piensa que el presidente Rajoy debería haber adelantado las elecciones para subirse a la ola del crecimiento económico, pero ha querido apurar el presidente desde el primer momento. Otra cosa es que la tarjeta de presentación de la mejora económica sirva a estas alturas para ganar votos y las elecciones, o el asunto está terminado y amortizado, está ya ahí, descontado. A lo mejor sirve más pensar que un cambio de política económica por otra política económica puede acabar con lo ya sabido y que parece que eso no va a dar más votos. Es decir, es más el futuro que lo hecho lo que puede dar votos. De hecho, es noticia de esta tarde que una de las agencias de calificación Standard & Poor's ha elevado la calificación de la deuda española por el éxito de las reformas. España se sigue endeudando todos los años. Bien es cierto que hemos pasado de pedir 120.000 millones cada año prestados de deuda en la época de Zapatero a tener un objetivo de unos 40.000 el año que viene. Que no está mal, oiga. Porque luego hay que pagarlo, ¿eh? A lo que se pide luego hay que pagarlo y con intereses. Y todo eso son los impuestos de los aquí presentes, de todos ustedes. La deuda de España, según Standard & Poor's, es de mayor calidad. Fíjense ustedes que las agencias de calificación sacudieron muy duro a España desde el gobierno Zapatero hasta casi hace dos días. Y dicen que la perspectiva de España es estable. Es una buena noticia que, por supuesto, no ha tardado en comentar esta misma tarde con la prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Es una señal de confianza en la economía española y en el futuro de la economía española. Reconoce que las reformas han producido sus efectos, reconoce que España puede crecer en el entorno del 4% en los próximos años.
Pero hay una nube, hay un frente, una borrasca, que diría Olcina, del tiempo de la linterna, en el horizonte cercano. Borrasca de la que advierte la agencia de calificación Standard & Poor's de deuda y no es otro que el entorno político fragmentado tras las elecciones generales que haga detener las reformas. Eso lo dicen. Además de poner mejor nota, dicen, pero ojo, ojo al manojo. Al manojo de partidos que va a haber en el Congreso de los Diputados y vamos a ver cómo forman gobierno ustedes. Un sistema fragmentado de partidos que detenga las reformas. Y si las reformas son el éxito de España y por eso nosotros mejoramos la perspectiva y la deuda sube de calidad. Nos lo están diciendo a voces de todas partes. Esta tarde esta agencia de calificación, si le puede hacer caso o no, cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Pero está ahí. Luego la realidad es la que es. El camino emprendido en estos cuatro años no tiene demasiada alternativa. Puede tener matices, pero ¿alternativa? Desde las elecciones de mayo, con los primeros síntomas de la fragmentación política, hay determinados datos que demuestran que la recuperación es poquito más lenta. La cifra del paro de hoy, el correspondiente al mes de septiembre, con una subida de más de 26.000 personas, además de habitual por el fin de verano, enseña algunas cosas, algunos detalles, que analizaremos en la reunión del equipo económico de la linterna a las 9 hoy con los profesores Fraile y Pinar Boledas. Por cierto, que hablando de la fragmentación nacida de las elecciones de mayo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que está ahí gracias a los votos de Ahora Madrid Podemos y del Partido Socialista, ha sorprendido hoy con una propuesta para que los jóvenes universitarios barran, cojan la escoba y el recogedor, barran lo que ensucian en el botellón.
Pues a lo mejor no está mal que durante dos o tres meses una persona sea barrendero o barrendera ocasional, como si dijéramos. Pues algo de esto queremos hacer para sensibilizar a la sociedad, para sensibilizar sobre todo a las personas jóvenes, de que la ética de la limpieza es un elemento de sostenibilidad clarísimo de nuestra sociedad.
Pues si van a barrer los jóvenes gratis, que nos bajen los impuestos a los ciudadanos de Madrid, porque si lo hacen gratis, pues entonces ya no hay que pagar a los barrenderos. Eso es una forma de ahorro interesante. Lo que no le parece mal es que los jóvenes se pongan hasta el punto de la pérdida del conocimiento. De eso no dice nada. Pero además, para barrer hay que recuperar el conocimiento. Para barrer luego lo que uno... hasta los botes de lejía, algunos. Y eso de ser gestores, ha dicho que son gestores de los... hay que ser, los jóvenes tienen que ser gestores de los grandes acontecimientos juveniles, ¿eh? Como por ejemplo el botellón, que es un acontecimiento juvenil que tiene que ser gestionado por los jóvenes. O echa de menos que los jóvenes vayan a la mili o al servicio social, o no sabe cómo gestionar el Ayuntamiento de Madrid. Tiene un problema la alcaldesa, con un presupuesto superior a varios ministerios juntos, ¿eh? Y lo de hoy es una ocurrencia. El problema es que algunas medidas que están tomando los nuevos gestores, sobre todo en Madrid y Barcelona, están ahuyentando a los inversores. Y esos son hechos que están ocurriendo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Rescatados 31 personas refugiados que viajaban escondidos en un camión en Francia.
Son sirios, todos se encuentran bien, aunque han soportado temperaturas de menos de un grado. Esta semana, tres inmigrantes fueron hallados también en un camión en Hernani.
Ha aprobado el decreto que impedirá la doble comisión en los cajeros.
La medida entrará en vigor mañana. La entidad propietaria del cajero no cobrará al usuario, pero sí a la entidad emisora de la tarjeta. Esta decidirá si la repercute o no y cómo a su cliente.
Rato, citado a declarar el próximo martes.
Por un caso de corrupción entre particulares, hoy han quedado en libertad su secretaria y un nuevo testaferro. Han declarado ante el juez tras ser detenidos por la Guardia Civil.
La justicia de Francia ordena prisión para el asesino de la joven Eva Blanco.
La Guardia Civil le detuvo ayer en Francia gracias al ADN tras 18 años de investigación. El Instituto Armado descarta que haya un coautor. Los padres han agradecido su labor.
El padre de Asunta se declara inocente.
Ha declarado en el juicio durante 4 horas con un tono desafiante y poniendo en cuestión toda la instrucción, al igual que su exmujer niega que le diera orfidar a la pequeña.
Los antisistema de la CUP proponen ahora una presidencia rotatoria como las puertas de la Generalitat.
Ayer hablaban de una presidencia coral. Dicen que no investir a más es una decisión colectiva ya tomada. En las elecciones del 27 se lograron 10 diputados.
El concejal madrileño de Ahora Madrid Podemos, Guillermo Zapata, tendrá que declarar como imputado el 7 de octubre.
Le ha citado el juez Pedraz después de que ayer la Audiencia Nacional le ordenara reabrir la causa. Al edil de Ahora Madrid Podemos se le imputa un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.
6 meses de cárcel por robar una bici del Servicio Municipal de Sevilla.
Los hechos ocurrieron en 2008. El condenado tenía entonces 18 años. En la petición de indulto al gobierno, su defensa argumenta que ahora es padre de 2 hijos y que su mujer está en el paro.
Mariano Ozores, Goya de Honor 2016.
La Academia de Cine ha destacado su sólida trayectoria dedicada a la comedia y a hacer reír con casi un centenar de películas a varias generaciones. El director se retiró en 1992.
Nueva lista del Bosque para los próximos partidos de fútbol de España.
Serán el 9 y 12 de octubre frente a Luxemburgo y Ucrania. Destaca la vuelta de Thiago Alcántara y de Álvaro Morata, entre otros. Además, el Real Madrid ha realizado un homenaje a Cristiano Ronaldo tras superar a Raúl como máximo goleador en la historia del club.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, que nos llegan a través de todos los canales, que tenemos múltiples canales. En la linterna que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos lo pueden dejar, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook. Ahí somos La Linterna. También en Twitter. Nuestra cuenta es @linternacope. Pueden mandarnos un correo electrónico a linterna@cope.es. Y si lo prefieren, pues nos pueden dejar sus audios de voz en nuestro teléfono, mandándonos un WhatsApp al 600-544-555. 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que los universitarios deben ayudar a barrer las ciudades, como ha propuesto la alcaldesa de Madrid. Ahora mismo el 77% de los oyentes que está votando dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también puede opinar, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna. Felipe dice, soy universitario y me niego a barrer la ciudad. Yo tengo que estudiar para labrarme el futuro. Y en el Twitter de La Linterna, Sonia comenta, vamos de mal en peor, como un estudiante que tiene que hacer trabajos y estudiar mucho para probar va a limpiar la ciudad. Ofende solo la propuesta. Sepamos la propuesta que hace Belmonte para este fin de semana, por ejemplo, con el pronóstico del tiempo.
El fin de semana nos va a dejar una jornada de sábado tranquila, sin apenas nubes en toda la península y en las islas, y tan solo podrá llover de manera intermitente durante la primera mitad del día en Cataluña. Las temperaturas, además, subirán ligeramente. Será el domingo cuando el tiempo se estropee y habrá lluvias prácticamente en todo el país. Se libran de utilizar el paraguas en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y ambos archipiélagos. Las temperaturas siguen subiendo en general y el viento soplará con mucha fuerza en Galicia y en las zonas de montaña del norte peninsular.
Desde su carril privilegiado en la Dirección General de Tráfico informa a esta hora de la circulación por las carreteras en este viernes. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas noches. A esta hora continúan las dificultades en algunas zonas. En Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, hay un tramo de unos 3 kilómetros en dirección a la A7. Y también en Sevilla, debido al incendio de un vehículo en la A66, en el Ronquillo, hay que circular con cuidado porque está cortada esta A66 de momento en ambos sentidos. Hay que circular con cuidado en la salida de Madrid por la A5, en el entorno de Móstoles, en la de Valencia, en la carretera A3, en Rivas hacia Madrid, y en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalix. En estas tres calzadas el tráfico sigue siendo muy lento, y en la provincia de Barcelona, por último, hay tráfico lento en la B10 y en la B20, tramos de 2 kilómetros en ambos sentidos, y en la B23, 3 en Sañón de Espía hacia Martorell. Es todo.
Es verdad, espera que me asomo un poco a la ventana. Buenas noches, es verdad, tenía razón Alicia Gutiérrez desde la Dirección General de Tráfico. Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Está a punto de llegar el reloj a la hora confidencial, es decir, las 8:15, las 7:15 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde paras a esta hora?
Paro, en estos momentos estoy frente a la Basílica de los Desamparados y frente a la Catedral de Valencia, una de las plazas más bonitas y frente a una de las fuentes más feas del mundo, que es la fuente esta de los ríos, esta, un espanto, pero bueno.
Bueno.
Aquí estoy.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde paras tú?
Yo en la boda de unos amigos.
¿En una boda de unos amigos? ¿Pero en qué lugar de España?
No, en Boadilla del Monte, no estoy muy lejos.
En Boadilla del Monte.
Estoy un poco más cerca.
Bueno.
Pero estoy en una boda de unos amigos.
Supongo que estarás diciéndole a todos los invitados al convite, dice, fui yo uno de los que contó que el 20 de diciembre iba a haber elecciones generales y lo dijimos varios en la linterna de la COPE, hace sí. 6 meses.
Lo contamos en abril, ¿no?
Creo en abril.
Lo contamos, dijimos que iban a ser el 20 de diciembre.
Unos días antes del comienzo de la campaña de las municipales autonómicas lo dijimos en la radio.
Luego han intentado desmentirnos, pero bueno.
Rajoy no lo ha consentido, que nos desmientan.
No lo ha consentido.
Luego
contamos en verano, ¿te acuerdas? Que a lo de aquellas paisanas que le habían preguntado a Rajoy cuándo iban a ser elecciones y él les dijo que el 20 de diciembre.
Sí.
Y efectivamente, te puedo contar algunas cosas sobre esto. La primera, que nunca ha dudado de que iban a ser el 20 de diciembre, ¿vale? Que es verdad que ha habido gente en el PP que en algún momento se planteó la posibilidad, hubo gente que primero se planteó la posibilidad de adelantar las elecciones a septiembre y él se negó en redondo.
Sí.
Pero sí que hubo gente que una vez que ya empezó el trámite de presupuestos y tiene sus fechas para la votación, hubo gente que le planteó la posibilidad de adelantarlas una semana. Y Rajoy siempre dijo que no tenía sentido, es decir, que no iba a afectar al resultado electoral el hacerlas el 13 o hacerlas el 20, y que él quería que la constitución de las Cortes se hiciera en el mes de enero, una vez pasadas las Navidades, y que no fuera...
Como hace 4 años.
Claro, y que no se interrumpieran las Navidades para tener que constituir las Cortes. Y que por eso se ha mantenido desde el minuto 1 en esa fecha del 20 de diciembre y no solo no nos ha desmentido, sino que ha confirmado lo que contamos aquí en el Confidencial.
Muy bien. Anotado queda. Jauregui, en Valencia también se ha hablado del 20 de diciembre y de los premios a los que has asistido tú junto al Rey.
Sí, bueno, el rey estaba en un lado y yo en otro, pero vamos,
sí.
Yo estaba con la plebe, el rey estaba donde estaba el rey.
Pero yo siempre destaco a la gente relevante que asiste a los
estaba,
actos.
Al lado del rey estaba el señor alcalde de Valencia, que se llama Joan Ribó,
sí.
Que es un señor que es de Compromís, como todo el mundo sabe, y es un señor, bueno, pues que ha ganado las elecciones, punto, ahí está. Ha aparecido sin corbata, que es la nueva esta, que a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, yo el sin corbatismo lo aplaudo y creo en ello. Pero se ha alargado un discurso íntegramente valenciano.
¿Del que te has enterado totalmente?
Hombre, claro, yo sí, cómo no.
¿Porque tú hablas valenciano?
Sí, hombre, todo el mundo es valenciano. Es fácil
la identidad.
El valenciano es fácil de entender y el catalán también.
Sí.
Lo que pasa es que el rey, que es como es, pues se ha alargado la mitad del discurso suyo también en valenciano. Con lo cual, y esto es lo relevante, el señor Ribó se ha hinchado a aplaudirle, dicho sea de paso, se ha hinchado a aplaudirle al rey. Cosa que a mí me ha llenado de gozo, porque mira, si integramos a Compromís dentro de lo que es el aplauso al rey, pues mira, eso está muy bien. Pero hinchado a aplaudirle, ¿eh? Así como suena. Ha estado, pues como 2 o 3 minutos ha durado el aplauso al rey, porque ha gustado esto que el rey venga a hablar aquí en valenciano sobre investigación. Y bueno, en fin, y más de más sí, sobre un poco lo que significan los premios de emprendimiento, etcétera, ¿no? Que significan los premios rey, llamo primero. Soy Jaime I, perdona, que bueno, de los cuales yo soy jurado, modestamente.
Ah, sí.
Y que sí, que realmente pues son unos premios que merecen mucho la pena. Estaba todo Valencia aquí. Pero me ha gustado eso, me ha gustado ver a Joan Ribó aplaudiendo al rey, la verdad.
Bueno.
Mucho.
Lo dejamos
ha sido bien bonito.
Bueno.
Con este canto optimismo terminamos la
no,
semana.
No está mal, la semana que viene más.
Un poco de optimismo para terminar
por favor,
la semana.
Por favor, menuda semana que empezaba con las elecciones en Cataluña. Madre mía.
Pero no, pero Valencia está bien, Valencia es otra cosa.
Adiós, Fernando Jauregui.
Oye, aunque la CUP le gustaría hacer los países catalanes.
La CUP y llegar hasta...
Pero...
Y cortar con una motosierra y irse a una isla, sí, también.
Por aquí esto no parece.
No parece. Adiós, Fernando Jauregui. Buen fin de semana, ¿eh? Adiós, adiós. Que te vaya
adiós,
bien.
Adiós, buen fin de semana. Un abrazo a todos.
Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo. Nos vemos.
Disfrutan el convite, la boda.
Vale, vale.
Adiós, amigo. Adiós, adiós. Enseguida viene el AMA con el deporte. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las obsesiones y las angustias del ser contemporáneo aterrizan el lunes en el Museo Thyssen con la exposición Edvard Munch, arquetipo Ramón García Pellegrín.
El lunes les vamos a contar a todos nuestros oyentes todos los detalles de esta retrospectiva que promete ser una de las grandes estrellas del arte de la temporada. Pero como avance, podemos contar que es la primera antológica que se dedica en España a Munch en 30 años. Reúne 80 obras del artista noruego, muchas de ellas nunca vistas por estos lares. Abarcan toda la trayectoria artística del pintor noruego, la mitad de esos préstamos proceden del Museo Munch de Oslo y el resto de museos como la Tate de Londres o el MoMA de Nueva York. No faltará, por cierto, el grito, aunque sea en versión de litografía y no de óleo.
El Titanic naufraga en pleno centro de Madrid.
Se ha abierto al público hoy mismo en el Centro Cultural Fernán Gómez en Colón la exposición del Titanic con 200 objetos originales del transatlántico más famoso de la historia, hundido en el Atlántico en 1912 tras chocar con un iceberg. Muchos de esos objetos expuestos ahora se ven por primera vez. Sefi García.
Cuenta la historia de los pasajeros y de la tripulación, de los que sobrevivieron y de los que perdieron la vida. Los relojes parados a la hora exacta del hundimiento, la joya original que inspiró a James Cameron para escribir el guión de la oscarizada Titanic, forman parte de esta exposición que te permite además pasear por los pasillos del transatlántico o disfrutar de un camarote de primera. Luis Ferreiro es el director de Musealia.
Es una máquina del tiempo que nos traslada atrás hasta 1912 y que nos convierte, en vez de visitantes, en pasajeros. Es probablemente lo más cercano que podamos hacer en el año 2015 a haber navegado a bordo del Titanic.
La exposición estará en Madrid hasta marzo. Además de la muestra en sí, habrá varios encuentros temáticos relacionados con el mito del buque.
Mariano Zores, Goya de Honor de la Academia de Cine.
96 películas, 96, la mayoría comedias, sin más pretensiones, le contemplan durante 4 décadas. Probablemente Mariano Zores sea el director de cine español con más espectadores. 87 millones de personas han visto algunos de sus trabajos en el cine. Luego está, aparte, la televisión. Llegó a rodar hasta 5 películas en un año.
El escritor británico Martin Amis presenta en Barcelona su nueva novela La Zona de Interés, publicada por Anagrama.
Una sátira sobre el nazismo y los campos de concentración que ya ha levantado cierta polvareda. Amis dice que el humor negro y lo grotesco son su forma más natural de acercarse a la barbarie del Holocausto.
El musical Cabaret aterriza en la Gran Vía de Madrid.
Desde su estreno en Broadway hace ya 49 años, Cabaret se ha representado en 50 países. Esta nueva versión llega al Teatro Rialto bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, con Cristina Castaño como la legendaria cantante Sally Bowles del Kit Kat Club en el Berlín de los años 30, con el telón de fondo del ascenso del nazismo. Take love easy. Easy, easy. Never let your feeling show. Make it breezy, 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 easy come in, easy go. ¿Quién canta, Ramón? La cantante Ángela Cervantes, que actúa hoy y mañana en Madrid. Presenta su nuevo álbum dedicado a la música cubana. Cervantes, Ángela Cervantes, ha hablado con La Linterna.
Yo no creo que a perjudicar. Yo creo que el artista o el músico cubano es creativo de naturaleza y si encima las puertas están abiertas para expandir su arte, pues al revés, va a ser positivo.
Ángela Cervantes actúa esta misma noche en la sala El Junco de la capital, donde va a interpretar canciones de su primer disco dedicado al músico uruguayo Jorge Drexler, y mañana en el Bogey Jazz, donde presentará algunos temas de su nuevo álbum, ese dedicado a la música cubana, Camino a Santa Clara. So handle it with velvet gloves, and you won't get your fingers burned. Take love easy, easy, easy on the free and easy plan. Take it easy as you can.
Enseguida regresa a la Linterna Manolo Lama con el deporte. En este viernes, camino de un fin de semana con partidos apasionantes en la Liga de Fútbol.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.